Hola, hoy estoy con Dani Hernández y UX Designer en Mindent. ¿Qué tal estás, Dani?
Pues muy contento de estar aquí contigo. La verdad, tenía mucha ilusión de estar aquí juntos y grabar este podcast.
Efectivamente, porque estamos juntos, porque lo estamos grabando de forma presencial y eso
Correcto.
que Dani ha venido este fin de semana a Madrid porque él vive en Alicante y te has escapado. Luego diremos por qué estás aquí en Madrid. El caso es que Dani lleva bastantes años trabajando como UX UI, ¿verdad? Y aquí pues me gustaría que contaras a la audiencia exactamente qué es lo que diseñas, porque es algo que no todo el mundo diseña, ¿no? Algo que tiene que ver con agua.
Sí, a ver, yo con Mindent tenemos un cliente que es Aquatec, que es una empresa tecnológica y que da el servicio al grupo de Veolia, que es un grupo de empresas que tienen que ver con el ciclo integral del agua y actualmente con lo que son las energías renovables y todo eso. Al final, todas las instalaciones que ellos tienen para gestionar todo el tema del agua y todo eso, al final todo tiene un tipo de consumo y quieren que todas sus instalaciones pues tengan un coste mínimo, eficaz y que además también tienen que ver esas inversiones también, ¿no? De cara a utilizar las energías renovables y todo lo que conlleva, ¿no? Con esa huella sostenible, etc. Que tanto se está hablando últimamente, ¿no?
Claro, bueno, últimamente y tanto que hablamos también dentro de Tribux.
También.
Vale, es más un B2B entonces, porque tu usuario final es más cliente que, o sea, es más empresa, ¿no?
Sí, al final hay muchos stakeholders que son directamente también ellos mismos, los propios usuarios. Entonces, es un dos en uno que en parte se agradece. Así que y no tienes que lidiar quizá con tantas personas en ese sentido. Y siempre tiene el resto de sus compañeros. Por ejemplo, en el de energía, pues eran sobre todo gente de delivery, ¿no? Y al final eran ellos mismos quienes te daban esas aplicaciones. Pues oye, pues además gente bastante maja y muy agradable trabajar con ellos, la verdad. No tengo ninguna pega. O sea que todo bien en ese sentido.
Bueno, cuenta cómo acabaste siendo UX designer, porque tú estudiaste la licenciatura de informática, ¿no?
Sí, hice primero un grado superior, o sea, un ciclo formativo superior de informática. No me contenté con ello y opté por ir a la universidad. Hice una ingeniería técnica de informática y bueno, yo cuando ya terminé, yo ya estaba trabajando y estaba haciendo más bien las veces un poco de diseñador gráfico y con aquello que no sabíamos muy bien qué era, pero como que darle ese sentido de usabilidad a las aplicaciones en las cuales tocaba, ¿no? Haciendo algún pequeño mockup sin saber exactamente qué estaba haciendo un poco, entre comillas, vamos a decirlo así, por la falta de madurez que tenía por aquel entonces y formación, pero estaba haciendo UX, sí.
Hace 10 años, hace 15, hace 5. Eres más joven que yo, no me digas que hace 15.
No sé, esto qué es, hace 5 o 7 años, no sé, no tengo ni idea.
Vamos a hablar en el episodio de hoy de iconografía. Vamos a hablar de un tema visual. Yo no suelo tocar mucho temas visuales en el podcast. Esta semana me ha escrito un diseñador diciéndome: Gemma, escucho tu podcast y no tocas temas visuales. ¿Por qué? Quiero que toques más temas visuales y le dije, ah, pues voy a grabar justo esta semana un episodio hablando de iconografía.
Sí.
Y bueno, hablando de esto también, porque no sé en qué momento tú estás en Tribux, en mi escuela, y no sé en qué momento surgió este tema y yo te dije, ven a dar una masterclass sobre iconografía.
Sí, fue un comentario piadoso que tuvimos en una de cómo es, conversación y cervecitas es lo que hacemos. Y tuve un comentario piadoso, digo, porque ahí cogiste como que se te encendió la lucecita y dijiste, oh, vaya, esto es interesante, hagamos algo al respecto. Voy a contar contigo. Y bueno, más adelante, pues bueno, hice esa masterclass hablando de iconografía.
Entonces lo que le dije a Dani es que teníamos que hablar también de ello en el podcast y te voy a pedir pues que des una serie de consejos de pues cómo trabajas con iconos y consejos pues para gente que esté trabajando a día de hoy en esa parte visual donde pues tienes que hacer el diseño de interfaz de usuario, tienes que trabajar con elementos de interfaz de usuario y uno de esos elementos que son muy importantes son los iconos.
Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar.
Cuéntame, vamos a comenzar hablando de qué sucede si no hay presupuesto para comprar una librería de e-commerce.
Bueno, siempre tienes al final algunas que son gratuitas, o si tienes un equipo con un expertise en el que puedan vectorizar iconografía de una forma sencilla y rápida, porque claro, es que eso es un arte, es decir, el hecho de meter todo el detalle necesario como para que luego con tamaños muy pequeños sea visible lo que quieres y pretendes decir con ese elemento gráfico, es muy complicado. Pero sí, puedes tirar, o sea, yo de siempre, porque al final a mí siempre me han dicho que el tema de los tiempos y los costes en desarrollo siempre han ido cogidos de la mano, y es como una cosa que siempre he tenido presente. Entonces, yo estuve buscando alternativas junto con mi equipo y vimos factible el hecho de usar fuentes iconográficas. Sé que hay gente que quizá a lo mejor es un poco reticente porque a lo mejor no les gusta, porque cuando se utilizan esos elementos gráficos al uso no son iconos, o sea, no son imágenes, no se tratan como imágenes, se tratan como si fueran pues texto, ¿no? En el CSS. Y es verdad, pero sí que hay que tener presente que dependiendo del proyecto y los tiempos y el presupuesto, que eso al final es lo que verdaderamente importa, porque claro, en una situación muy utópica, pues claro, pongamos los mejores iconos, contratemos a la gente más experta y hagámoslo todo súper guay, happy, pero no es así. Los pies en la tierra y decir, bueno, tengo este problema, tengo que usar 150 iconos, no me es posible comprarlo porque es una pasta o porque simplemente no valoran eso y saben que si tienen una alternativa gratuita como puede ser, por ejemplo, Material Icons de Material Design, pues se va a optar por eso. Y nosotros, por ejemplo, en todos los proyectos que tenemos, optamos por ese. Aparte de que también tiene esa similitud con los dispositivos de Android, ¿no? Que todos los elementos gráficos ya están como muy orientados en ese sentido. La gente ya está como muy... Es como el disquete en los 90, ¿no? Que era el guardar, que ahora ya se está quedando un poco en desuso, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Esa similitud de elementos con respecto a lo que tú consideras en tu móvil con lo que tú estás haciendo en la aplicación que estás diseñando.
¿Tú diseñas más aplicación móvil o más software?
No, es desktop, es desktop. Son aplicaciones web desktop, para desktops principalmente.
Bien. Yo normalmente, también depende, ¿no? Si no hay presupuesto, pues tiramos de librerías de iconos tipo Material Design, que son gratuitas, uh-huh. Son de Google, de hecho. Y si hay presupuesto, pues compramos la librería de iconos. ¿Qué es lo que yo no suelo hacer? Y aquí te pregunto qué es, si tú lo haces. Yo no suelo diseñar iconos. ¿Tú sueles diseñar iconos?
Yo en algún momento me he visto en la situación en la que sí. Tanto yo como cualquiera de mis compañeros de departamento lo hemos tenido que hacer. O sea, de hecho, sé que uno de ellos tuvo que hacer como una batería de... A lo mejor, no sé cuántos eran, no los conté así, pero así a grosso modo, a lo mejor 20, 30 tuvo que hacer, porque eran con... Claro, en el ámbito en el cual nosotros nos movemos, no es una tienda virtual, no es un... no sé, una tienda de libros, no sé, es más, más técnico, más tema de pues lo que he comentado un poco antes, ¿no? Del ámbito del agua, de la energía, y eso pues no lo tienes a la orden del día. O sea, tendrías que rebuscar mucho y casi mejor coger y hacerlo tú mismo y ya está, teniendo las habilidades. ¿Cuesta tiempo? Sí, pero ¿es necesario? También. Si se prioriza y lo ven óptimo, adelante. Ahora bien, no es lo mismo hacer una pequeña batería donde tú abordes X secciones en una vista que tener que hacer todos de cero. Entonces eso es un problema. Estamos hablando de flechitas, que si el botón de descargar...
Y luego los que no sabes ni qué diseñar. Es que hay que decir que aquí pasas mucho tiempo también diseñando iconos. Y en mi caso yo no soy experta en diseñar iconografía, entonces prefiero tirar de librerías de iconos, ¿no? Pero cuando he tenido que diseñar iconos, que a veces he tenido que diseñarlos, he tardado mucho tiempo en hacerlos y la verdad es que hay perfiles especializados en eso. ¿Qué sucede? Que es verdad que yo creo que bueno, normalmente cuando tú tienes que tener mucho conocimiento en UX, UI, es difícil que estés solo especializado en algo en concreto como diseñar iconos, ¿no? Pero aquí el caso es que todo este debate surgió en Tribux, en nuestra comunidad, porque me acuerdo que, no me acuerdo quién lo preguntó, pero yo hice el comentario de que yo siempre utilizo iconos que en vez de ser fidget, ¿vale? Es decir, que estén rellenos, sí. lo que tienen son, lo que trabajamos son los bordes.
El stroke, ¿no?
Stroke, en inglés. No sé si se dice borde ahora mismo.
Sí, borde y relleno. Borde y relleno, fill y stroke.
Vale, entonces el stroke tienes que poder, desde Figma, que es el programa que yo suelo usar, poder cambiarlo con facilidad para que cuando el icono va subiendo de tamaño, ¿no? Porque cuando trabajamos con múltiples de 8 normalmente, o de 4, es 24, 32, 48, pues tiene también que ir variando ese grosor del stroke. Y eso lo comenté, y luego hubo un debate de cómo la gente iba trabajando, ¿te acuerdas?
Sí. A ver, yo entiendo que quizá eso es lo que debiera de ser, ¿no? Porque te da mucha flexibilidad en cuanto a que, bueno, desde nuestra perspectiva como diseñadores o de UI, o como lo queramos llamar, tenemos esa facilidad de haciendo cuatro cambios y cambiando dos parámetros en Figma, lo podemos conseguir. Pero la repercusión que luego después eso quizá pueda tener en desarrollo, yo no sé muy bien. O sea, yo sí que es verdad que yo no trabajo así, pero a mí me gustaría saber cómo se le ofertan a desarrollo esos vectoriales o esa iconografía.
Vale, aquí estás tocando un tema candente, ¿vale?
Chan, chan, chan.
Chan, chan. Que una cosa es lo que a ti te guste hacer como UX designer, correcto, UI designer, y otra cosa es desarrollo, porque con desarrollo hay que hablar de estos temas. Entonces, ya tú tocaste el tema de cómo tú trabajas con desarrollo, con iconografía, ¿no?
Uh-huh.
Y dimos, la masterclass lo explica súper bien. Vamos ahora a dar algunos consejos o explicación de cómo trabajas tú. Esto, que quien esté escuchando, que sepa que es una conversación, es decir, que quizá la persona que esté escuchando trabaja de otra manera.
Correcto.
Y quizá es igual de buena o mejor. O sea, aquí...
No, claro, o sea, esto, a ver, vamos a decirlo así, es un poco subjetivo porque al final cada uno trabaja en unas condiciones distintas, con unas necesidades diferentes a las que cualquiera que esté escuchando esto pueda tener, entonces es normal.
Entonces, cuéntame cómo trabajas con desarrollo tú.
Yo sobre todo con ellos intento facilitarles un poco su trabajo. Por eso que luego ellos me ven como uno más en el equipo. No me ven como el rarito que va con la camisa a cuadros. Esto no sé qué es. No, es más, yo siempre intento escucharles a ellos, intento coger consejos de ellos también para también optimizar mis diseños de cara a que ellos luego puedan tratarlo. Incluso el hand-off que les preparo también, todo lo que puedo llegar a... O sea, siempre y cuando tenga tiempo, evidentemente, porque si estás hasta arriba de trabajo, le tenemos que decir, chicos... esto es lo que hay. No, cualquier cosa me preguntáis y lo que sea, yo lo respondo. Pero bueno, hay veces también que pasa eso.
Dani, a mí me has preocupado porque has dicho lo de la camiseta cuadros y tengo una foto con una camiseta cuadros.
No, pero ese es el estereotipo que se tiene de los, de, no sé, de la gente de diseño, ¿no? Todo, ¿no? Y con el Mac en el Starbucks, ¿no?
No, Starbucks no, en España. Starbucks
no mola. No mola. No, claro. Yo no suelo ir.
Venga, pues vamos ahora entonces. Explícame qué es un... Es, o sea, aquí tengo yo apuntes, ¿no?
Sí.
Fuente, ¿hay que usar fuente iconográfica o hay que usar sprites o hay que usar SVGs? Cuenta un poco esto.
A ver, si usamos... O sea, digamos que lo más básico es el SVG, ¿vale? Que es el fichero imagen, que en este caso es un vector, ¿no? Es un conjunto de vectores o nodos que al final forman una forma. Y lo bueno que tienen esto... Bueno, lo explico por si acaso alguien no sabe y se está metiendo ahora con el tema este del diseño y experiencia de usuario. Pero lo que te permite ese tipo de imágenes es que no se pixelen. Entonces viene muy bien para cualquier cosa, en el sentido de nunca se te va a pixelar y solamente vas a hacer un único una única imagen. No tienes que hacer varias dependiendo de... Entonces con esa ya tiras. ¿Qué pasa? Que en desarrollo esto, si lo usan tal cual, tendrían que usar una etiqueta IMG para el que sepa un poco de HTML y luego ponen la ubicación del fichero, o bien cogen todo lo que es el contenido. Si tú abres un SVG, tienen un código, ¿vale? Vamos a llamarle código, no vamos a complicarlo. Y pueden coger ese código, que al final son como una especie de etiquetas, y digamos, vomitarlo dentro del código, con lo que conlleva de que al final son más líneas también en el código. Y que también para ellos se hace menos legible el código. En cambio, si pusiéramos a lo mejor, lo que te digo, un IMG, o usáramos un sprite, usáramos una fuente iconográfica, es totalmente diferente porque es mucho más escueto, mucho más limpio, etcétera. Son muchas cositas, son muchas cositas. Lo más sencillo, así a grosso modo, usar el vectorial tal cual, el SVG, lo ponemos como consideremos y ya está. Ahora, ¿queremos hacer algo más pro? Vamos a decirlo así, más ordenado, más premeditado, pues entonces tendremos que ver la viabilidad de usar un sprite SVG o una fuente iconográfica.
Un sprite es una imagen donde están todos los iconos, ¿no?
Sí.
Y entonces...
Pero es una imagen.
La persona que programa lo que hace es decidir en qué posición se muestra.
Sí, es como... Tiene unas coordenadas.
Y eso pesa muy poquito.
Lo bueno que tiene es que se carga una vez en el cliente, cuando digamos, cuando recibimos la página web en nuestro navegador, lo que hace es que te descargas eso, ese fichero junto con todos los CSS, bla, 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 y ya los tienes cacheado de alguna forma. Entonces lo cargas una vez y ya está, es lo bueno. En cambio, de la otra forma, tendría que ir petición a petición, si no fuera un sprite. Lo mismo ocurre también con una fuente iconográfica. Una vez que te lo cargas, ya lo tienes.
En realidad, la fuente iconográfica pesa menos.
La verdad es que no he visto, no me he puesto a comparar, pero no sé hasta qué punto, porque también tiene que ver, o sea, fíjate, puede ser que un sprite pueda ser como las imágenes que pueda contener son más complejas, porque pueden ir con diferentes colores, porque claro, una fuente iconográfica es solo un color y los iconos son todos del mismo tamaño. En cambio, el sprite no. El sprite puedes poner lo que te venga en gana. Puedes poner una ilustración, que puedes poner un conjunto de iconos. Es como tú te lo quieras organizar dentro de ese fichero, ¿no? Por eso que puede ser que sea más grueso, o sea, más grueso, más, que ocupe más espacio.
Que pese más.
Pese más, claro. Ahí ya también un poco el cómo quieras tú organizarlo. Porque yo, por ejemplo, si dijeras, vale, pues tengo la página de error, la de empty screen y bla, bla, bla. Y del mismo tipo. Son cuatro ilustraciones que tengo que tener. Vale, pues eso a lo mejor lo pondría en un sprite. En cambio, para la iconografía, utilizando siempre sprite, me refiero en este caso, lo pondría en otro fichero de sprites.
Vale.
¿Vale?
¿De quién es la responsabilidad de mantener los iconos? Porque si por ejemplo, es un equipo de diseño grande, si estás tú solo... No pasa nada, ¿no? Pero si es un equipo de diseño grande, eso puede desmadrarse totalmente. Entiendo que dentro del Design System hay un apartado de iconografía, ¿no? Pero hay quien mete mano.
Claro, a ver, a mí me han dicho que, por ejemplo, esto que debiera de ser de la gente de desarrollo y ya está. Yo, depende de quién está al frente en el ámbito del diseño. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que me llega a responsabilizar en ello, pero porque yo entendía todo lo que estaba haciendo en ese sentido. Era muy consciente de todo, cada una de las cosas que si yo cambiaba, por ejemplo, o sea, supongamos esto, una fuente iconográfica, tú haces una primera versión y resulta que vamos a hacer una, luego hacemos una siguiente versión. Esto es muy habitual, como te comentaba antes, que un compañero llegaba y hacía como 20 iconos más, ¿vale? Pues tenemos que hacer una versión superior. Pero esto no significa que sea de cero. Tú lo haces incremental. No es como, no sé si os habéis fijado en las copias de WhatsApp, cuando tú le das, pone un giga y pico, a mí por lo menos, ¿no? Y tú no, o sea, tú no estás subiendo a la nube un giga y pico, sino que subes la parte porcentual que implica lo nuevo que tú no tienes en tu copia de seguridad. Porque si no sería una barbaridad, tanto para ellos como para ti. Ahora, pues esto es igual. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que los nombres de los ficheros, de los SVG que contienen esa compilación de fuente iconográfica, tienen que ser igual, no los puedes cambiar. Si tú los cambias, en el código ya mal. Ya salen extraños, ya no sale el icono que debiera salir en pantalla. Tienes que revisar, es un follón. Entonces, simplemente es amplias. Es decir, tenemos una carpeta con 20 iconos y queremos poner 10 más. Pues simplemente tenemos que copiar esos y ya está. Y luego, mediante, por ejemplo, como una aplicación como puede ser Icon Moon, ¿vale? Creo que hay más, pero yo creo que la que... Bueno, yo la que he usado siempre ha sido esta. a no ser que lo tengas ya hecho, que es en el caso de Material Design, que ya viene hecha la compilación. Pero siempre he usado esa, sé que hay más. Pero bueno, al final es simplemente si arrastrar toda la carpeta entera con todos los SVGs, como son ficheritos que son de 1K, 2K, no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero no son, raro es que serán de 10K. Entonces es como para hacer todo ese proceso de compilación, para crearte la fuente iconográfica es muy rápido. Entonces no te tiene que preocupar si tienes 300, te da igual.
Vale, a ver, es verdad que ahí se nota que trabajas muy de la mano con desarrollo, porque sí. Yo normalmente les dejo diseñados los iconos en Figma y se buscan la vida.
Correcto. Ahí está la falta quizá de empatía por nuestra parte como autocrítica y de algún modo entender también las necesidades del resto de compañeros que tenemos en el proyecto, ¿no? O sea, que también te digo una cosa, que no es lo mismo que a ti que te contraten y te digan, oye, Gemma, tienes que hacer esta serie de vistas y hacer el research y no sé qué. Tú lo entregas y hasta luego.
Eso es mucho de consultora.
Claro.
Cuando trabajas dentro...
Pero cuando tú estás, claro, claro, yo estoy muy en consonancia con ellos. Entonces, claro, ellos siempre para todo cuentan conmigo y yo cuento con ellos. Por ejemplo, para hacer un componente, yo tengo que saber también las limitaciones técnicas que ellos tienen, y porque si no, luego nos funan. Es decir, oye, es que esto, Dani, la verdad que está muy bonito, es muy usable, pero esto nos va a llevar la vida eterna. Y lo podemos hacer, sí, lo podemos hacer, pero es que van a ser a lo mejor 3 sprints. ¿Cómo? 3 sprints, imposible, tiene que estar en uno. Tiene que estar en uno y tiene que caber más historias, ¿no? Si sigues el tema del Scrum y con el Agile, ¿no?
Bueno, creo que ya hemos dado unos cuantos consejos de cómo se, bueno, o explicación de cómo se trabaja con desarrollo, sobre todo si tienes esa forma de trabajar, ¿no? Porque habrá mucha gente que nos escuche que está trabajando en consultoras, entra en un proyecto de diseño, lo entrega y nunca habla con desarrollo, lo cual puede ser un problema muy grande.
Sí, sí, sí. Yo muchas veces, para salir de alguna ocasión así, en ese sentido, directamente he dicho, oye, menos correos y lo que sea, digo, oye, sino, oye, una reunión puntual de vez en cuando viene bien, ¿no? Y más cuando a lo mejor me ha pasado que a lo mejor había otra consultora trabajando en ese proyecto y tenía yo que estar a lo mejor auditando lo que ellos estaban haciendo en el front y tal, y coger y decir, oye, mira, creo que en media horita que tengamos una reunión se aclara rápido y sencillo e incluso puedes aportar tu granito de arena en cuanto a cómo a lo mejor ejecutar los cambios que hacen falta. O ellos mismos te dicen, mira, estas son las limitaciones, y tú tomas decisiones puntuales donde, mira, ya está. Y ahí se queda y se solventa.
A ver, Dani, tú aprendiste a programar en la carrera. Entonces,
¿sí?
¿Tú crees que es necesario que, como UX designer o visual designer, tengas que saber programar para ser mejor en tu trabajo?
Es un tema que yo siempre he dicho que tener una pequeña base de programación o maquetación, llamadlo como queráis, ayuda bastante. Ayuda bastante. Y de hecho no es lo mismo maquetación que programación. Teniendo en cuenta qué es un condicional, qué es una variable, etcétera, entiendes un poquito más cómo funciona y también es interesante a la hora de cómo tú afrontas un diseño. Porque no es solamente en plan, ay, esto yo creo que está bien ya, pero luego hasta el final pasa por X manos y tienen que saber tratar tu diseño y los tiempos como siempre, porque no hay un dinero infinito en ningún proyecto, al final eso pues hace mella y tienes que afrontar la situación de que tienes que hacerlo lo más sencillo posible también para desarrollo.
Claro.
Ayuda mucho, sí que es verdad que ayuda mucho.
Yo también lo creo, porque yo empecé siendo diseñadora web. Yo hacía maquetación. Luego pasé a ser visual designer y luego UX designer y visual designer también.
Uh-huh.
Y es verdad que a la hora de tener reuniones con desarrollo, cuando tú sabes cómo se maqueta lo que estás diseñando, cómo se maquetan HTML y CSS, claro, para quien no sepa lo que es maquetar, evitas muchos conflictos con desarrollo porque tú estás diseñando sabiendo que eso se va a poder maquetar. Porque yo he trabajado con gente que no sabe nada de HTML y CSS y ha hecho cosas que no se podían maquetar.
Sí.
Y luego había problemas con desarrollo, ¿no? De empleados,
sí.
De esto no se puede, porque
hubo
discusiones. Entonces, yo sí que creo, no digo programar backend.
Y con una pequeña base, yo creo que una pequeña base, creo que todo el mundo, incluso gente que ni tan siquiera está en este mundillo, Es importante tener eso para saber, porque además al final estamos en una era digital muy relevante. Yo, por ejemplo, estoy jugando una cosa tan trivial como jugar a un juego de aventuras y saber que como tengo la mecánica de cómo funciona la programación, sé que me voy a esperar ciertos aspectos del juego. En este sentido va a pasar esto. Son como intuiciones tontas, pero que dices, es por el bagaje que tengo. Claro, todo el conocimiento que tengo, eso es.
Bueno, pues aquí vamos a dejar la parte de iconografía, de trabajar con desarrollo, sprites, etcétera. Quien quiera ver las referencias que estamos dando, las librerías, también pondré algunas referencias de otras librerías gratuitas que me gustan en el artículo. Solo tenéis que ir a pildoraswx.com/ y ponéis el número de este episodio. Y ahí también tendrán tu LinkedIn para poder escribirte y decirte, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo?
Totalmente, todo lo que sea sumar, oye, yo no tengo la verdad absoluta.
Y ya para finalizar, pues quería preguntarte, bueno, yo te he medio engañado, ¿no? Como he hecho con otras personas de Tribus.
Sí, sí.
Para que dieras una masterclass de iconografía y creo que no fui yo quien te engañó para que hablaras de Storybook.
No, ahí me engañaron mis compañeras completamente, sí. Y yo de forma altruista y bueno, y lo hice muy alegremente, la verdad. Lo hice muy a gusto.
Y estuviste explicando cómo funcionaba Storybook. Bueno,
sí,
ahí está en la escuela. Cuéntanos por qué entraste en Tribus. Entraste hace un año y medio, ¿no?
Sí, ¿no? Más o menos.
El año pasado. Este es un online.
Sí, correcto, porque si no llevaría poquísimo. No puede ser. Tengo que llevar más tiempo, ¿no? Yo entré porque al final, como todos, queremos aprender un poquito más. Pero una vez que estuve dentro y vi un poco el ambiente que había y la buena gente, dije, yo creo que es una buena oportunidad de esa carencia que siempre he tenido de no ver más allá de lo que mis proyectos y mis compañeros que están conmigo al frente no veo, me pueden el resto, digamos, compartir esas experiencias y ver que lo que yo vivo o los problemas o las cosas que yo estoy viendo dentro de mi ámbito profesional le pasan a otras personas. Y veo que hay cosas que sí, que son muy comunes y las normalizo y ya no estoy como dubitativo diciendo esto sí, esto no, esto realmente esto está bien, esto debería hacer esto otro, comportarme así, debería ser más intransigente, debería no. Y veo que pasa en muchas situaciones a mucha gente.
A mí me está pasando últimamente, bueno, últimamente no, llevo meses así,
¿sí?
Que cuando entro en el canal de la comunidad de una ayudita...
Sí.
Porque no sé por qué Discord no me salta la notificación siempre y de vez en cuando entro para ver. Uh-huh. Y de repente, igual, por ejemplo, pasó ayer, ¿no? Ayer que fue el día de mi cumple, fue festivo en Madrid, entonces no hice mucho caso de estar más pendiente.
Sí.
Pero entré por la tarde-noche, y de repente había visto que por la mañana una de nuestras compañeras había puesto un problema y otra en 10 minutos ya se lo estaba resolviendo.
Sí, sí. Sí, a mí también me pasó, creo que fue el día anterior también, otra compañera tenía un problema porque decía que le estaban pidiendo en unas entrevistas una serie de conocimientos con respecto a una serie de herramientas, ¿no? Como eran Power BI y compañía y tal, y que no las había tocado nunca, y luego al final, con 4 frases y tal, ya sabía más o menos exactamente esa persona de qué iba el tema, y no es necesario ser un experto en eso.
Pues nada, gracias por haber venido este fin de semana. Gracias vamos a ir finalizando aquí el episodio. No sé si quieres contar algo más.
No, ha sido todo un placer y una grata experiencia estar aquí a tu lado.
Vamos a dar las gracias a Julia Guerra, que nos ha dejado su casa.
Sí, por favor, sí. Es una maravillosa persona. No sé qué haríamos sin ella.
Bien, hasta luego.
Hasta luego.
Si te ha gustado este episodio y te has quedado con ganas de más, puedes ir a pildorasux.com/142 y accederás al artículo relacionado donde podrás ver toda la librería de iconos que te recomendamos, desde la de Material Design hasta una que es de mis favoritas que se llama Hero Icons y 2 o 3 más. Y si ya estás en mi escuela y comunidad de Tribooks, que sepas que en Discord tenemos un canal que se llama Recursos, Iconos, Ilustraciones. Y ahí hemos compartido muchísimo en los últimos 2 años de la escuela. Así que no te lo pierdas. Recuerda también que tenemos una masterclass donde Dani profundiza mucho más en este tema, que se llama Cómo trabajar con iconografía, igual que el episodio. Y si estás en mi newsletter, todo esto te lo compartiré esta misma semana, dentro de 1 o 2 días. Así que nada, espero que lo disfrutes y hasta la semana que viene.